Y aquí estamos 25 de mayo, Día de la Patria, Día de Bichos de Radio, en esta semana de mayo que, como ustedes saben, tiene varios hitos fundamentales, entre ellos el 22 de mayo, Cabildo Abierto, 24 de mayo, Día del Operador, así que un día después saludamos a todos los operadores de radio, queridos amigos y compañeros, bichos de radio como nosotros, Ingrid.
Sí, bichos de radio como nosotros, y yo pensaba que ibas a traer locro, la verdad, porque para mí el 25 de mayo será muchas cosas, pero también es comida,
asado,
obviamente.
¿No?
No, locro, ¿qué? Empanadas, vive algo bien criollo.
Bien criollo.
Sí.
Lo que traje es una radio. Ustedes saben que Bichos de Radio se trata de eso, de dar la vuelta al mundo, la vuelta a la semana, la vuelta a las noticias, dando vuelta, como te gusta a vos, al dial de una radio. Puede ser cualquiera, puede ser desde una espica, una galena que ya no tenía dial sino piedrita, y puede ser una Siete Mares.
Puede ser lo que quieras. Vos saludaste a los operadores, pero yo quiero saludar especialmente a Javier Echavone, que es nuestro operador, el que gracias a él estamos al aire en este momento hablando con nuestros oyentes.
Y recordar, por supuesto, en este día a Samuel Morse, porque está relacionado justamente con la transmisión, la creación, además de Código Morse, punto raya. El primer modo de comunicación digital, binario.
Exactamente. ¿Qué decís? ¿Arrancamos?
Arrancamos. Pastillero.
3x1 pastillero, vamos, las noticias vamos. De la semana. La primera, el economista Daniel Marx le explicó a Gloria López Lecube en Radio Cultura lo que significa para él que Duhovne, Nicolás, haya sido designado por el presidente como coordinador de 9 ministerios. Si esto será un premio o un castigo, nos lo dirá Daniel Marx.
Los Marx han dado mucho,
Sí.
La familia Marx. El miércoles concluyó en Plaza de Mayo la marcha federal docente desde distintos puntos del país con la bandera de la reapertura de la paritaria a nivel nacional. El informe sobre este tema a través de la 104.7 FM Secla de Avellaneda.
Y finalmente, el tercero de la tercera en realidad sería de estas pastillas, vamos a escuchar a Orfeo FM de Córdoba, ¿sí?, en donde entrevistaron a Emilio Panelli, diseñador y uno de los creadores del emoji mate, que explicó que presentar un emoji es un proceso muy largo, complicado y de muchos pasos. Yo agrego que para mí el próximo emoji tiene que ser el emoji de montoncito.
¿Montoncito?
De dedos haciendo montoncito. Lo necesito.
No sé si en la aplicación china no hay. En el WeChat, me voy a fijar.
Después me mostrás.
¿Qué piensa Daniel Marx del cambio, ¿no?, de estos 9 ministerios a un superministro que no sé si será superministro, si lo puede ser, Nicolás Duhovne?
No es un nombramiento de un superministro, sino que en materia de gastos y de todo lo que tiene que ver con la negociación con el FMI, se concentra a través del Ministerio de Hacienda. Requiere, aparte, en la negociación con el FMI, una clarificación del programa económico. Entonces, eso requiere coordinación previa local. Esto fue uno de los puntos más debatido, porque entre otras cosas no estaba funcionando bien desde mi punto de vista la coordinación, o parecía que cada cual atendía su juego, pero cada uno iba con su instrumento y la partitura de la orquesta no salía bien armónica. Veremos si esto lo concentra el Ministerio de Hacienda o cómo se reparte, pero más bien que la partitura ahora tendrá que salir mucho mejor.
Mucha información sindical con una marcha docente realmente potente, inmensa. Los organizadores hablan de cerca de 300.000 personas. Se está reclamando por la reapertura de la paritaria nacional docente. Después también romper con ese techo salarial del 15% que busca imponer el gobierno nacional y que en algunas provincias se ha roto ese techo salarial. Marcha federal que había arrancado el lunes. Había arrancado diferentes puntos del país. Columnas que venían desde el sur, columnas que venían desde la región de Cuyo, del noreste argentino también, y que iban haciendo actos intermedios. Y hoy confluyeron en la Plaza de Mayo los gremios docentes, gremios también de docentes universitarios estuvieron allí presentes, CONADU Histórica, también agrupaciones estudiantiles, también gremios, por ejemplo, de los docentes privados, el SADOP.
Hablando de emojis, hablando de mates, estamos hablando ahora con Emma Panelli, papá del emoji del mate.
A ver, yo no soy un gran tomador de mate y me sorprendió muchísimo la cantidad de gente, la dimensión que ha tomado esto en estas dos semanas.
Lo que yo pienso es que presentar un emoji no es como, no sé, yo lo pienso que es nada, voy, te lo presento, te no, digo por qué no, y nada más, ¿no?
Es una carrera de ingeniería, más o menos.
¿Qué significa, no? ¿Qué lectura se puede hacer de esto que tenga que ver con prácticamente un ingreso a la NASA, poder sugerir un emoji y que esto se incorpore y que desembarque a nivel planetario, en definitiva?
La justificación de ellos es que si fuese mucho más fácil, tendríamos 35.000 emojis en el teléfono y cada vez que queremos apretar los emojis se nos traban los teléfonos. Igual le tenés que demostrar a ellos que es algo que merece estar. Por lo tanto, tenés que hacer investigación sobre cuántos países son los que toman mate, cuáles son los principales. Nosotros lo que hicimos fue primero contar qué es un mate, cuáles son los principales países, que nosotros como principales destacamos 25. Hay 160 países en los que se toma mate.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos.
¿Conflicto en el subte?
Sí, arrancamos bien, bien arriba con todo el conflicto, la conflictividad social que hay. Hubo marchas sindicales, estuvo, recién dimos cuenta de la Marcha Federal Educativa, y también hubo conflicto con los delegados del subte.
En el conflicto, bueno, está, afecta por supuesto a muchísima gente, ¿no? Tanto a la gente que trabaja, están involucrados los metrodelegados, o trabajadores de otros gremios y pasajeros también del subte. Y la línea H es una línea, más allá de todas las líneas, muy, muy particular.
Sí, en realidad lo que pasó fue que el conflicto era en todas las líneas, pero en la línea H en particular lo que pasó fue que entró la infantería.
Exactamente.
Y detuvieron a 16 metrodelegados.
Entre ellos.
Incluido Néstor Segovia, secretario adjunto de los metrodelegados.
Que habló con Luis Novarecio en Radio La Red, ahí lo escucharemos, y también escucharemos otras voces, que es la idea de este programa.
Sí, vamos a escuchar también a Diego Santilli en FM La Patriada, estamos hablando del vicejefe de gobierno porteño, vamos a escuchar a Luis Majul en La Red, y a Jorge Solá, secretario de prensa de la CGT, con Nancy Pasos en AM990.
Me metí en un vagón del metro y no podía salir de aquí.
Néstor Segovia, ¿no le parece que fue un exceso el haber parado los subtes como se pararon el día de ayer?
No, nosotros venimos el 16 del mes pasado, empezamos con la apertura de molinete. La respuesta de la empresa Metrovía y del gobierno es mandar que le van a entrar a ensuciar la cancha, porque lo que están buscando es este show mediático, ridiculizar a los trabajadores hacia mi persona y a nuestros sindicatos.
He querido salir por la puerta, pero siempre hay alguien que empuja para adentro.
Anterior vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.
Ha mejorado muchísimo la operación del subte para que tengamos este tipo de bloqueos, piquetes, paros en el subte, teniendo una paritaria acordada y firmada. Entonces no se entiende por qué está sucediendo, y le hace mucho daño a la gente, le hace mucho daño al usuario, le hace mucho daño a los vecinos de Buenos Aires.
Pero aquí atrapado en este vagón, no sé si volveré a salir.
Somos mayoritariamente en el subte, y el gobierno se empecina a hablar con la gente que no representan el subte.
No son los dueños del subte, no pueden pararlo cuando quieren.
Nosotros representamos a los trabajadores. Los dueños del subte es el gobierno de la ciudad.
El señor Claudio de la Carbonara es uno de los metrodelegados. De la Carbonara decía esto, miren.
El plan de lucha no puede durar meses sin acciones contundentes. Hay que aprovechar esta crisis del gobierno para pegar fuerte ahora. Primer punto, profundizar el plan de lucha con paros simultáneos de 6, 12 y 24 horas, uno por semana. Segundo, continuar con una gran campaña hacia el usuario para ligar nuestros reclamos junto con el de ellos.
Escucharon bien, ¿no? Aprovechando la crisis del gobierno, y tenemos que pegar fuerte ahora. Está claro que lo que menos les interesa es la paritaria, y llama prácticamente a la sublevación.
Pero aquí atrapa en este vagón, no sé si volveré a salir.
Buen día, Jorge Solá, secretario de prensa de la CGT.
Salimos a repudiar este tipo de represiones, de conflictos gremiales, que en definitiva es el sustrato de todo el conflicto, más allá de las excusas y de los fundamentos que se expongan para que la policía participe en una discusión gremial. Claramente tiene una línea para disciplinar no solo a ese grupo de delegados, sino también un mensaje para todo el movimiento obrero.
Ahora, lo que plantean los metro delegados es que esa famosa paritaria que cerró en 15% es de los trabajadores de la UTA.
Mirá, si es un problema de representación lo tendrán que discutir en el gremio, porque la Corte Suprema definió la no personería. Entonces, ¿cómo haces vos?
El fallo de la Corte nunca dice que no somos gremios, nos manda a compulsar nuevamente con la UTA, nada más. Eso significa que la UTA se tiene que presentar al Ministerio de Trabajo y hacer una compulsación. De ninguna manera me quita legitimidad para discutir paritaria. Lo que no puedo hacer hoy es firmar. Estamos esperando que el gobierno deje su capricho y llame a los trabajadores que representamos el subte, ¿no?
Hemos iniciado sumarios, acciones legales, descontar los días no trabajados, todo lo que tenemos que hacer y todo lo que estamos al alcance.
Y de repente viajamos a mayo, viajamos al 68 y a París.
Sí, qué lindo.
50 años.
No, mentira. Tanto tiempo
parece
pasó.
Que fue ayer.
Sí, yo no había nacido de verdad igual. En este caso yo, estoy diciendo
yo,
la verdad.
Yo sí.
Sí, vos sí.
Yo había nacido.
Hacía poquito.
Y de algún lado tenemos que inventar los grafitis. ¿Era de ahí o de la vida de Brian?
Es verdad, es verdad. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en relación con el mayo francés?
Sí, 50 años de mayo francés y tenemos, vos sabés, franceses en nuestro equipo de producción,
sí.
Y viste que entre ellos como que tienen contactos y,
sí.
Y de, ¿quién puede meternos en esta historia del mayo francés y hacer una perspectiva, tal vez, ¿no? En relación. Y nos propusieron
un gran invitado.
Bienvenido, señor Carlos Gaveta.
Hola, gracias. Gracias por lo de gran. Se refieren a la edad porque yo estaba vivo en el mayo francés.
Sí. Somos dos.
Yo no solo que estaba vivo, sino que tenía 25 años, así que imagínate.
¿Y cómo?
No, 24.
¿Y qué recordás de esos 24 tuyos,
bueno,
en ese momento?
Yo no vivía en Francia todavía. Yo llegué a vivir por primera vez a Francia en el año 76, escapando de la dictadura militar. Pero, bueno, dada la edad que tenía y las cosas que pasaban, no solo en Francia, sino en todo el mundo, porque se habla del mayo francés, pero hubo un mayo en Alemania, un mayo en Italia,
claro.
Un mayo en la España franquista.
Una primavera en Praga.
Una primavera
por ahí
en Praga.
Cerca.
Bueno, fueron movimientos, fue una especie de movida revolucionaria, no en el sentido político. La palabra revolución se escuchaba mucho, pero las reivindicaciones eran sobre todo la libertad sexual, la igualdad de las mujeres, el feminismo. La libertad de expresión. De
me
viajar.
Suena, ¿eh? Me suena, es como si no hubiera pasado el tiempo un poco.
Exactamente. Hay que decir que se han hecho muchos progresos. Falta mucho, como con todas las conquistas de la humanidad, ¿no?
No, o sea, pero fíjate vos que, a propósito, ¿no? Del foco del mayo francés y lo que pasaba en el mundo. Hay una globalización también. No había internet, no había nada, pero si uno se pone a analizar el mapa de esa época, año menos, año más, hay un montón de coincidencias en distintas regiones del planeta.
Bueno, vos mencionaste a Morse, pero en esa época se estaba internacionalizando la televisión.
Exactamente.
Eso sí empezaba a verse a escala internacional, no ya solo nacional. Recuerdo que todavía había, yo soy rosarino, y todavía había las grandes torres, no había el cable coaxial.
Exacto.
El cable coaxial empezaba a instalarse, pero bueno, finalmente se instaló un cable coaxial a través del Atlántico. Entonces,
exacto,
ya empezamos a tener. Y bueno, otro elemento importante de difusión, no del mayo francés, sino de su ideología, de sus reivindicaciones, fue el arte, en particular la música. Tenemos que pensar en, por ejemplo, Serrat.
Sí.
Serrat, que tiene exactamente mi edad, tenía en ese momento 22 o 23 años, y tenía canciones como, por ejemplo, Señora,
sí,
ese con quien sueña
ese
su hija.
Ese ladrón que os desvalija de su amor soy yo.
Señora, para su amor llegó la hora, etcétera. Es decir, era una canción feminista dirigida a una mujer. Y es interesante, a la señora, a la mamá de la chica, no al papá. Y es interesante eso porque algunas feministas extremistas hoy no lo reconocen, pero las mujeres también transmitían machismo. Es decir, a los chicos de mi generación, cuando vos llorabas, por ejemplo, no solo tu papá, tu mamá te decía, no, los chicos no lloran.
Y sí, pero además toda construcción cultural está, digo, forma parte de toda la sociedad, forma parte de esa construcción cultural, no responde solamente a un género, ¿no?
No, por supuesto. Además, el trabajo masivo para las mujeres todavía no se había desarrollado, las mujeres no eran independientes económicamente como lo son muchas ahora, y por lo tanto le resultaba más difícil desprenderse de ciertos códigos de dominación masculino. Pero bueno, tenemos Serrat, Bob Dylan, Blowing in the Wind, entre nosotros Atahualpa Yupanqui, la milonga del peón de campo, todas esas cosas.
Uno, es verdad, la música y en el globo también, en fines de los 60, empieza a pasar cosas acá cerquita en el Ditela, me acuerdo Paco Ibáñez, el recital en el Olimpia es del 68, ese disco doble, es como que iban pasando esas cosas también.
Exactamente, pero además uno habla del 68, pero eso se prolongó varios años. En el 69 aquí en Argentina hubo el rosariazo, el cordobazo, en el arte. Exacto. Una vez más el Instituto Ditela, la Minujín, todo este tipo de cosas así que se decían revolucionarias pero que en realidad eran novedosas.
¿Cuántas cosas? Tomando lo que decías recién de las torres del Coaxil y demás, 69, Estación Terrena Balcarce, Hombre a la Luna.
Exactamente. Yo me acuerdo que vi La Llegada del Hombre a la Luna en un nightclub.
¿Perdón? ¿En un
nightclub?
Perdón.
No, estoy hablando de un cabaret. Los nightclub eran donde íbamos los chicos con la noviecita a, para decirlo en criollo y moderno, franelear, porque por la calle no se podía, entonces ahí te bailabas unos boleritos. Y me acuerdo que esa noche en un nightclub de Rosario que se llamaba El Túnel, de repente se interrumpió todo, salimos todos de la oscuridad porque había un pequeño televisor por ahí y dice, están bajando en la luna, así que bueno. Fíjate qué anécdota.
No, pero es lo mismo, parte del mismo globo, porque en la Revolución Argentina, llamada Revolución Argentina, volviendo a la palabra revolución, el longaniato y demás, el pelo largo, franelar en la calle.
Bueno, justamente a los chicos que empezábamos a dejarnos barba, nos llevaban a la comisaría, nos afeitaban, nos rapaban con lacero. Yo, que tengo muchos rulos, me tenía que estirar el pelo con gomina, porque de chiquito en la escuela me cantaban, ¿lo puedo cantar?
Por sí, favor. Obvio.
Ay, mamá, no me hagas los rulos, porque los chicos me tocan el culo.
Está bien, y vos le tendrías que haber dicho, como Pedro y Pablo, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Y bueno, era un tema de época, estamos hablando del mazo francés, pero es verdad, toda una época.
Claro, todo eso fue lo que empezó a cambiar, que hizo explosión en el 68 con el mayo francés, que una vez más se repitió en Alemania, en Italia, bueno, en Estados Unidos, el movimiento hippie, Peace and Flowers, toda la música rock, grupos así politizados como Peter, Paul and Mary. Jane Fonda fue a Hanoi a saludar a los vietnamitas que le estaban ganando una guerra a su propio país, los Estados Unidos. Había un movimiento de revuelta muy grande, Martin Luther King, la negra Rosa Parks, que se negó a darle el asiento a un blanco y fue presa, fue motivo de un movimiento antirracista en Estados Unidos enorme. Pasaban millones de cosas de ese tipo.
Y como siempre, cuando hay estos grandes avances o estas grandes revueltas, hay después una reacción muy fuerte, ¿no? Una reacción conservadora muy fuerte en muchos casos.
Por supuesto. Bueno, aquí lo vivimos a partir del 76, claro. ¿No? Claro. Y en toda América Latina, el Plan Cóndor, que no tenía necesariamente que ver con mayo del 68, sino con revueltas que iban al corazón del asunto, ¿no? Salarios, igualdad, impuestos a las grandes ganancias, el problema de las multinacionales del cual se empezaba a hablar, porque había grandes inversiones, se vivían los últimos años de los 30 años gloriosos del desarrollo capitalista consecutivos a la Segunda Guerra Mundial.
Nosotros somos Bicho de Radio, también la radio ha jugado un papel muy importante en toda su historia, lo sigue jugando hoy. En el Mayo francés particularmente había emisoras como RTL, entonces Radio Luxemburgo, hoy sigue siendo de un grupo poderoso de Luxemburgo, pero ya operando dentro de lo que es la estructura Radio France. La radio también tuvo un papel muy importante y como decía recién Carlos, la tele que se empezaba a globalizar a uh-huh. través de los coaxiales y demás, pero entre la radio y la tele se escucharon discursos históricos, ¿no? Entre sí. ellos algo de eso tenemos.
Charles de Gaulle.
Vamos a escuchar algo de aquel discurso del 30 de mayo del 68. Está en francés, pero creo que lo vamos a poder entender.
¿Forma parte de un editado que tiene otras informaciones? No, eso lo vamos a escuchar después. Cositas. Me confundí.
Française, français. Étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités sans exception qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui
la... S'entiende, ¿no?
Bueno, yo lo he entendido, pero es el general de Gaulle, su famoso discurso diciendo que no renunciará. Porque hay que decir que el Mayo francés, que empezó siendo una revuelta estudiantil, terminó en una huelga general apoyada por 9 millones de trabajadores. Se paralizó Francia entera. Y de Gaulle, después de este discurso tan rígido, no voy a demisionar, yo no voy a reemplazar a mi primer ministro, es lo que acaba de decir... Llamó a elecciones.
Anticipó, ¿no?
Claro, llamó a elecciones y ahí fue que se calmó la cosa. Pero el Mayo francés empezó como revuelta estudiantil, la imaginación al poder, debajo de los adoquines está la playa, todas esas consignas sí. idealistas, pero terminó en una huelga nacional que paralizó a Francia entera. Fue la huelga más grande de la historia de Francia, que tiene una historia larga de huelga.
Sí, claro que sí. Estaba pensando, hoy no ponemos a Georges Brassens. Hoy no hay Brassens.
No hay Brassens, hay otra música.
Bueno, después. ¿Ibas a decirme algo?
No, a vos no te iba a decir nada. Le iba a pagar, me miraste a Carlos. Bueno, sí, pero...
Está registrado en la cámara.
No, estaba pensando, Carlos, que vos mencionaste que, bueno, acá la reacción fue fuerte, el Plan Cóndor en el 76, y viene a cuento de que estás presentando un libro que se llama Enemigos, dos protagonistas reflexionan hoy sobre la violencia de los 70, es un libro que editó Eudeva, Carlos Gaveta, ex miembro del PRT, ERP, y Rodolfo Richter, teniente coronel retirado. ¿Cómo surgió este libro?
Bueno, es interesante porque... Bueno, todo el mundo conoce que uno de los componentes esenciales de la famosa grieta que divide a nuestro país es el tema del tratamiento de los derechos humanos por la dictadura y el tratamiento de los juicios a los violadores de los derechos uh-huh. humanos de la época. Entonces, Rodolfo Richter es un militar... que en el año 75, siendo, no recuerdo bien si subteniente o teniente, comando paracaidista, en su primer combate contra el Ejército Revolucionario del Pueblo en Tucumán, uh-huh. donde yo militaba, fue gravemente herido y desde entonces ha perdido el uso de sus piernas, está en silla de ruedas. Bueno, este hombre, que es un... Yo lo he conocido hace poco en las circunstancias que cuento ahora. Este hombre, después de pasar por todos los que se pueden imaginar, operaciones en Estados Unidos, recuperación y demás, rehizo completamente su vida. Es un hombre de una dignidad portentosa, se autoabastece perfectamente. Se recibió en Ciencias Políticas, es profesor desde hace varios años de la Universidad Católica Argentina uh-huh. y hace 4 o 5 años se doctoró con una tesis sobre el PRT-ERP.
Uh-huh.
Y ahí fue donde yo lo conocí. Uh-huh. Y me encontré con este personaje que defiende a las Fuerzas Armadas, al Ejército, pero que condena la metodología utilizada por la dictadura militar, que está de acuerdo con los juicios a las juntas, pero está en desacuerdo con todo lo que vino después, ¿no? Y ahí en ese punto empezamos a tener ciertas acuerdos y afinidades. Entonces, la idea del libro surgió un día que él vino a cenar a mi casa cuando estaba trabajando en su tesis, y cuando bajábamos, yo habiéndolo conocido, vive en un departamento muy modesto de Flores, siguió trabajando, siguió estudiando, en fin, un hombre de una realmente admirable. Y que además coincidimos con eso, con que los juicios a la Junta fueron justos. Entonces vino a cenar a mi casa y bajábamos en el ascensor, yo lo acompañaba, y se me ocurrió tuve el impulso de ponerle una mano en el hombro y decirle: pensar que vos y yo hace 40 años nos hubiéramos cagado a tiros. Y él me dijo, me contestó: ni vos ni yo éramos los malos. Y ahí a mí me vino a la cabeza ese dicho español, que yo creo que en otro idioma, por lo menos los que yo hablo, no existe, que es: en ninguna parte están todos los que son, ni son todos los que están, ¿no? Y es rigurosamente cierto eso, vale para cualquier situación, de cualquier país, de cualquier momento de la historia. Entonces ahí salió la idea del libro. Y en este libro nosotros seguimos en desacuerdo en muchas cosas. Él es un nacionalista católico de centro derecha. Yo soy un socialista republicano, hoy ya he olvidado lo del marxismo-leninismo, la dictadura del proletariado, todo eso. Soy un socialista republicano. Y reflexionamos sobre todos esos años. Es una cronología que arranca justamente con el golpe de Estado de Onganía, cuando los dos teníamos alrededor de 20 años, y va siguiendo todo. Mayo francés, Revolución cubana, victoria de Salvador Allende en Chile, derrocamiento de Salvador Allende en Chile, el Plan Cóndor, la guerra de Vietnam, los rosariazos, los cordobazos,
Malvinas,
Malvinas, por supuesto, el Mundial de Fútbol, y llegamos hasta hoy, hasta el tratamiento que se le está dando al tema de los derechos humanos. Nosotros somos un país que han pasado 40 años desde el golpe de Estado, 30 desde la recuperación de la democracia, y todavía estamos divididos, no ya discutiendo, porque eso se sigue discutiendo eternamente. Imagínense los alemanes si van a discutir el nazismo. Dentro de 5 siglos seguirán hablando de eso. Esas cosas no pasan, pero sí se dejan atrás, las sociedades evolucionadas las dejan atrás como una historia a no repetir. Hay que aprender de esas experiencias. Entonces los dos, de cada acontecimiento, decimos cómo lo veíamos entonces, qué asuntos nos llevaban a actuar de la manera que actuamos y en el lugar que actuamos, y cómo lo vemos ahora.
Estaba pensando, mientras lo escuchaba Carlos, ya que él hablaba de su edad al principio y demás, en la casa de mis viejos, en la calle Amenábar, hay un libro que dice Todos somos subversivos, de Carlos Gaveta. ¿Qué cambió? Cambió en vos por una evolución, han pasado muchos años también, a propósito de lo que decías, entre aquel libro y este, si es que algo cambió.
Bueno, ese libro tiene un título provocador, pero son una serie de testimonios sobre la represión. Exacto. Justamente. La represión que llamaba subversivo, desde los guerrilleros que empuñábamos las armas hasta un estudiante universitario que protestaba por el precio del comedor universitario. Sí. Y a los dos los hacía desaparecer, los torturaba y eventualmente los asesinaba. Entonces, evidentemente... Pero sí, han cambiado muchas cosas, porque fíjense ustedes, el juicio de Nuremberg duró 9 meses. Y por supuesto sigue coleando eso. Hace unos años, sin ir más lejos, en Bariloche se detuvo a Priebke, uno de estos genocidas que había cometido crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, y se los detuvo. Lo mismo habrá que hacer entre nosotros, pero... cuidado, porque el juicio de Nuremberg duró 9 meses y después, cuando aparece un caso, se lo trata. Pero no siguió 40 años una discusión acerba, complicada, por momentos completamente irracional en la sociedad alemana y mundial. Porque, ojo, el nazismo no fue solo alemán. Media Francia lo apoyó. Sí. ¿No? Entonces, para citar un ejemplo, sí. Por lo tanto... Hay que tener en cuenta todos esos factores. Nosotros tenemos hoy violaciones de los derechos humanos importantísimas que parecen dejarse de lado para discutir aquello que pasó. Doy un ejemplo. El juicio de las juntas militares fue ejemplar, fue un ejemplo mundial, uno de los ejemplos más importantes justamente después de Nuremberg. Sí, sí. Después vinieron las instrucciones a los fiscales, la obediencia debida, el punto final. Después vinieron los indultos de Menem y después la anulación de los indultos por Kirchner. Y hoy, 30 años después, nuestra sociedad sigue dividida por este tema. Yo no soy de los que opinan que los crímenes de lesa humanidad deban perdonarse, de ninguna manera. Pero sí creo que la justicia tardía, y no lo digo yo solo, sino que lo dicen juristas importantes como Roberto Gargarella, no es justicia. Y doy un ejemplo simple. Hace unos meses se condenó a Astiz, a Echecolats, etcétera, etcétera, en un juicio ejemplar. Porque son criminales que cometieron crímenes de lesa humanidad, por lo tanto, imprescriptibles. Pero a dos de los miembros que estaban siendo juzgados se los absolvió. 30 años después, la pregunta es, ¿estos dos señores que están absueltos por la justicia deben considerarse, más allá de lo que uno opine, inocentes? Ahora, ¿cómo les devolvemos a esos dos señores que tienen más de 70 años estos 30 años que pasaron bajo juicio, eventualmente en prisión o en prisión domiciliaria? ¿Cómo le devolvemos todo eso? Esa justicia no es justicia. Entonces, bueno, lo dice alguien que ha perdido en ese momento a su mujer. Mi mujer desapareció y su cuerpo fue encontrado 28 años después. No soy uno que está hablando de afuera de estas cosas. Sé lo que digo y sé lo que se siente. Pero bueno, tenemos que hacer justicia, verdadera justicia.
La palabra de Carlos Gaveta para cerrar primera parte de Bichos de Radio. Tanda,
sí,
y volvemos sobre esto,
¿no?
El mayo francés, y quiero ver cuál es la relación que tiene Gaveta, si es que la tiene, con la radio.
Dale.
Hasta las 23, Bichos de Radio. Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
Seguimos en Bichos de Radio, seguimos Ingrid con Carlos Gaveta y seguimos o volvemos.
Volvemos.
¿Al mayo?
Al mayo francés, sí, sí, sí.
¿Qué tenés ahí para escuchar?
Tengo para escuchar un compilado espectacular que armó nuestra producción, Eric Domergue y Gustavo Lema, sobre el mayo francés. ¿Podemos escucharlo?
Aquel año mayo duró 12 meses, tú y yo acabábamos de nacer, y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC.
Las protestas, que nacieron a través de los estudiantes, rápidamente se expandieron a los sectores laborales, particularmente a los obreros industriales y los sindicatos. Esta cadena de protestas desembocaría en lo que hoy recordamos como mayo del 68, un periodo de revueltas que desembocó en la mayor huelga general de la historia de Francia y que rápidamente se expandiría por varios países.
París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección.
¿Cuál es la verdadera naturaleza del movimiento? Su verdadera naturaleza consiste en que los estudiantes rechazan la función que les asigna la sociedad, convertirse en los futuros ejecutivos que más tarde explotarán a la clase obrera y los campesinos, un rechazo que primero se manifiesta en la universidad, pero está claro que el movimiento del 22 de marzo no quiere limitarse a la universidad y busca extenderse fuera. Esa es, en líneas generales, la naturaleza del movimiento.
Supimos que todo es posible en 1968.
Si bien nació en el ámbito universitario, el movimiento del 22 de marzo lo desborda rápidamente, extendiéndose al conjunto de la sociedad francesa. El 22 de marzo nace como una modesta movilización de un puñado de estudiantes, como lo recuerda el sociólogo Michel Viviorca.
El 22 es el momento mítico cuando empieza un movimiento donde todas las fuerzas de las sociedades obreras, en el mundo intelectual, en el mundo de los medios, en muchísimas partes de la sociedad, cuando la Francia era capaz de ser una sociedad y no únicamente un Estado.
En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón.
En plenas revueltas estudiantiles y protestas generales, la mayoría de los servicios públicos ofrecen un servicio mínimo. Es el caso de la Corporación de Radiodifusión Francesa, que todos los días, a las 8 de la tarde, ofrece información dictada por la policía. El resto de su programación es un hilo musical. Miles y miles de jóvenes coreaban en particular una canción que era considerada comercial, pero que se supo adaptar al momento. De hecho, es una de las canciones emblemáticas de aquel mayo francés. La Francia que se aburría empezaba a despertarse del letargo. Jacques Dutronc, Il est 5 heures, Paris se veille.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille.
Los disturbios estudiantiles en París alcanzaron un grado de violencia callejera superior a todo lo registrado hasta ahora en otras capitales de Europa y América. La dureza de los encuentros entre la policía y los estudiantes franceses tuvo por escenario principal el barrio latino.
Ce quartier qui résonne dans ma tête, ce passé qui me sonne et me guette, ce boulmiche qu'a de la ligne en automne, ces sandwichs qui s'alignent monotone. Quartier latin, quartier latin, quartier latin.
El resultado de estos desórdenes acusa un dramático balance. Pavimentos levantados, coches incendiados, escaparates y tiendas con los cristales rotos y otras destrucciones. Cerca de 400 personas tuvieron que ser atendidas en los hospitales y casas de socorro, siendo hospitalizados más de medio centenar. Los trágicos acontecimientos que han motivado una huelga general de protesta fueron calificados por los periódicos de París como la jornada más larga y triste del barrio latino.
Quartier latin, quartier latin, quartier latin.
Fue la primera rebelión estudiantil que hizo historia. En el año de la primavera de Praga, del asesinato de Luther King y de la matanza de México, 1968 siempre llevará la etiqueta del mayo francés.
Si ahora encuentro aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968.
Qué joven tenía la voz, decía Carlos. Era un pibe, Sabina, cuando grabó esto.
Sí.
Y que escuchando esto, un poco también este gran informe, como decía antes Ingrid, del equipo, de Gustavo Lema, Eric Domer, uno viaja, la radio es maravillosa. La radio
te Así es, viajas. Absolutamente.
Te iba a preguntar eso, tu relación con la radio, en la vida.
Bueno, he ido mucho en las condiciones actuales, por ejemplo, las de este momento, pero además, una vez en Rosario, entre el año 71 y el 73, hice un programa diario, de 3 horas diarias, entre las 14 y las 17, en LT2 de Rosario. Justamente era la época de Onganía, mejor dicho de Lanusse, ya estaba Lanusse, y lo hacíamos con el actual director del centro Roberto Fontana Rosa, Rafael Yelpi, era un programa que, como su nombre lo indica, la música y la gente, pasábamos música de todo tipo y entrevistas, como esta que tenemos ahora. Imitábamos el estilo que había impuesto en esa época el peruano Guerrero Martínez, claro. Es decir, que no gritábamos, no interrumpíamos la música ni una entrevista para pasar publicidad, uh-huh. Anunciábamos la publicidad. Bueno, el espíritu del mayo francés, claro. También, ¿no?
¿Y como escucha de radio? ¿Cómo escucha? ¿Ha sido escuchar? ¿Sos de escuchar?
No, ahora ya no, ya muy poco porque estoy muy absorbido por la lectura, por la escritura, por en fin tantas cosas, pero sí, suelo escuchar radio, por supuesto.
¿Y tenés recuerdos tuyos escuchando radio en otras épocas? ¿Qué escuchabas o si algo te gustaba en especial o música por ahí de la radio?
Bueno, tengo recuerdos y tengo anécdotas. Hay una muy divertida. Una vez estábamos en la radio con Rafael Yelpi haciendo el programa, ya digo, 3 horas por día, de lunes a viernes, y nos anunciaron que iban a venir Aida Bornik y Víctor Laplace, a quienes nosotros no conocíamos, sabíamos quiénes eran, por supuesto. En esa época Aida había escrito, de la cual después fui muy, muy amigo, había escrito una obra que se llamó Soldados y Soldaditos, que tuvo un enorme éxito y que Víctor Laplace interpretaba solo, y que se venía a dar en Rosario. Entonces, cuando llegaron, el que les hacía la prensa les dijo: miren, vayan al programa de Raúl Granados, que es un programa de televisión muy, muy visto en Rosario, era en esa época, uh-huh. A mediodía, van al diario La Capital para la prensa, y para la radio vayan al programa de Yelpi y Gaveta, ¿no? A la música y la gente, que era muy escuchado. Bueno, entonces ellos hicieron el tour, ¿no? Fueron a La Capital a la mañana, pasaron por el programa de Raúl Granados a mediodía y a las 3 de la tarde aparecieron por el programa. Y yo veo dos caras. Yo a Aida no la conocía de cara,
a Víctor sí.
A Víctor sí, por las fotos, claro, que salían en los periódicos. Famoso, yo veía gente detrás de los vidrios que insonorizan la sala, porque era una sala grande, a dos que miraban así, sobre todo escuchaban, ¿no? Bueno, para hacer la corta entraron y salimos muy divertidos, salió todo muy bien, pero resulta que me contaron luego que escuchaban para ver si entraban o no, porque venían del programa de Raúl Granados. Y cuando llegaron a la tele, Raúl Granados estaba con un cura tercermundista y el director del Circo Real Madrid, que acababa de llegar a Rosario, y los hizo sentar con el director del Circo Real Madrid. Entonces, cuando le tocó hacerle la entrevista a ellos, le dijo al cura Granados, le dijo: ¿por qué no le pregunta, padre, algo sobre la obra? Y claro, el pobre hombre que estaba ahí para ser entrevistado, él, le dijo a Aida: bueno, ¿por qué no nos cuenta de qué va la obra, ¿no? Entonces, en ese momento Aida dijo: bueno, porque Soldados y Soldaditos se inscribe, y en ese momento Granados la interrumpe gritando: ¡ahí viene el mono! ¡Ahí viene el mono! Y llegó el mono del Circo Real Madrid, que obviamente copó la parada. Según Aida, me van a disculpar, dice, según Aida, que era muy graciosa para contar, el mono entró tirándose pedo. Bueno, total que después, cuando vinieron a la radio, venían diciendo: si estos dos son así, no
mejor
entra-
no.
No entramos.
Claro, se cubrían.
Cuando Gaveta dijo: ahí viene el mono.
Acá no trajimos de fauna de ninguna manera, va, no sé.
No. Carlos, gracias.
Te apuntó a vos.
No, por eso siempre traigo a colegas radioaficionados que para ellas son una fauna. Carlos, gracias de verdad.
Muchísimas
por
gracias.
Por todo este viaje en la historia, en tu historia también.
No, faltaba más. El agradecido soy yo.
Muchas gracias. Carlos Gaveta estuvo en Bichos de Radio. Nosotros hasta las 11. Queda
sí,
un ratito nomás.
Nos quedamos un ratito.
Je suis le vin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris s'éveille. S'éveille.
se raser, les stripteaseuses sont habillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est ranimé. Qui est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard.
Continuamos con Bichos de Radio.
Escuchando, Carol, ¿qué es esta música majestuosa?
Y nos estamos metiendo en el Mundial de Rusia, esta es la Oreiro.
¿En serio?
Escucha. Ídola en todos lados, Natalia Oreiro.
United by Love.
Sí.
Nunca dejes de creer. Puesto número 1 en las radios rusas. Porque ella es una ídola en Rusia, aparte.
Sí, claro, Y bueno, ya estamos en el Mundial, mija.
Sí, estamos en el Mundial, tenemos los jugadores.
Listo, un abrazo, un beso al Chiquito Romero.
Que, sí, pero entró el Patón Guzmán, que me cae muy bien.
Sí, me cae muy personaje. Bien. San Paoli fue uno de los protagonistas de la semana.
Conferencia de prensa, donde anunciaron...
Pacho.
Pasó que, bueno, después de todas las preguntas que le hicieron en relación con el juego, cómo va a jugar, no sé qué, si 4-4-3, 3-4-4, 4-5-6... Una periodista de la agencia AP que le hizo la pregunta que muchos y muchas queríamos hacerle.
A ver.
Y San Paoli contestó.
Jorge, acá para AP y SNTV Inglaterra. Te quería consultar tu opinión respecto de lo siguiente. Argentina es noticia en todo el mundo a partir de 2015 por el tema de Ni Una Menos, por visibilizar la violencia machista y levantarse contra eso. En 2018, en el mismo país, somos noticia de nuevo por un manual educativo repartido por la AFA donde... se le contó a los hombres cómo tienen que hacer para seducir a las rusas, por una publicidad de TV con un tono bastante homofóbico, por un jugador convocado entre los 35 preseleccionados para ser parte de la selección, él previamente denunciado por violencia de género, por una selección nacional de fútbol femenino que ahora está con escasos recursos y piden ser escuchadas. Y en el medio de todo esto sale a la luz una red de pedofilia donde chicos que quieren llegar un día a la selección son abusados sexualmente. La pregunta es, ¿cree usted que el mundo del fútbol argentino se está quedando atrás respecto de los avances socioculturales que se están dando en la Argentina en los últimos años? ¿Sí, no y por qué? Gracias.
Bueno, yo creo que no sé si Argentina está menos protegido en ese sentido. Yo creo que en esta vigilancia tecnológica, donde se denuncian cosas que por ahí hasta en algún momento son difíciles de comprobar y que a veces duelen un montón, se generan discusiones sobre temas que por ahí no son profundamente analizados. Yo creo que todo lo que usted nombra, yo soy una persona que está totalmente en contra de todos estos sucesos y que ojalá que el día de mañana la felicidad o la generosidad que ahí nos falta como seres humanos por ahí generen mucha atención en todos esos puntos, se puedan controlar, aunque lo veo difícil. Lo veo difícil porque creo que humanamente vivimos una sociedad donde la separación, el individualismo están siendo cada vez más pronunciados. Entonces por ahí el hecho de denunciar algo que suceda que va en contra de un ser humano, hoy lo hace solamente por satisfacerse personalmente, porque no hay nada que se generalice a partir de la denuncia, no hay cosas que se puedan generar para que eso se controle o se mejore. Se termina la denuncia y se termina un efecto solamente mediático. La idea más profunda de todo esto es ver cómo se puede corregir todos los puntos que usted comentó, con muchos más que realmente no se pueden controlar, que siguen vigentes y que todos miramos para otro lado.
Ahí estaba, la pregunta y la respuesta.
Sí, la respuesta fue, bueno, la tecnología, zaraza.
¿Ya quedó?
Vamos, Jorge, media pila. Póngase tono con los tiempos,
San Paoli. Bien la pregunta.
Muy bien la pregunta, la verdad. Era una pregunta que había que hacer.
Tenemos postuladas al Nobel de la Paz.
Sí, qué buena noticia, ¿no? Qué
linda
merecida
la semana,
postulación
linda.
De las abuelas de Plaza de Mayo, de ellas estamos hablando. Las nominaron otra vez, fue aceptada la candidatura, así sería, así se diría, al Premio Nobel de la Paz, un premio que por ahora no está de más manchado, o sea, recordemos que
claro,
el Premio Nobel de Literatura no se entregó este año, por ejemplo,
no.
Pero bueno, sí, el Premio Nobel de la Paz sí se va a entregar y están nominadas nuestras abuelas de Plaza de Mayo, esas que no descansan, esas que encuentran nietos y nietas, bueno, bastante a menudo, por suerte, últimamente.
Y acá en Bichos de Radio, como siempre, haciendo zapping de radio, ahí nomás, en Radio La Imposible, hay una entrevista con Daniel Filmus en el programa Identidad en Construcción, justamente, que tiene que ver con esta lucha, con esta búsqueda de las abuelas.
Muy buenas tardes, esto es Identidad en Construcción, el programa de Abuelas de Plaza de Mayo, nuestro programa número 108 en este 23 de mayo del 2018. Y tenemos en línea
a Daniel Filmus.
Ha sido aceptada la candidatura de las Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel. Sabemos que es una tarea muy difícil, hay muchos candidatos, pero nos parece un reconocimiento, en primer lugar, del pueblo argentino, pero también de la comunidad internacional respecto de lo que las abuelas significan. Las abuelas significan a nivel nacional muchísimo por la lucha por la memoria, verdad y justicia, pero a nivel internacional las abuelas son reconocidas no solo por el trabajo que han hecho en la recuperación de los nietos, sino también por el trabajo que hicieron en la legislación internacional.
Claro.
Todo el tema de los derechos a la identidad en todo el mundo tuvo como origen la lucha de las abuelas.
¿Se sabe cuándo es el anuncio de quién finalmente gana?
Sí, siempre es en el mes de octubre o noviembre.
Uh-huh.
Así que siempre hay como selecciones previas.
Uh-huh.
Bueno, pero el anuncio final es el último de los premios Nobel que se anuncia todos los años y es alrededor de fin de octubre, principio de noviembre.
Nos vamos, parece, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene, estamos con todo aquí en Bicho Radio, el mes que viene ya.
Sí,
¿No es primero?
No, es 31. Es 31.
Es primero.
Es primero de junio.
Claro.
Hoy es 25.
Exacto, sí.
25
ha sido
más 7.
¿Eh?
25,7, ¿cuánto es? 32.
Claro.
Yo tenía razón.
El 32, el viernes 32 de mayo.
El 32 de mayo.
El primero de junio será el mes que viene cuando volvamos con Bichos de Radio a live.
Sí, acá, en vivo, en directo,
vivo, claro.
Desde Radio Nacional, desde el estudio mayor de Radio Nacional.
Ahí está,
¿Así se dice?
Facebook Bichos de Radio. Estuvimos aquí con Ingrid haciendo este programa. Gracias, señor Javier Esquiabón, lo hemos saludado ya ayer por su día. A Eric Domer, a Gustavo Lema, a todos, nuestros radio apasionados.
Sí, a la gente que hace las redes, que todo el tiempo está subiendo nuestra información.
En tiempo real, no sé cómo hacen. Esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Non c'è da stare immobili, seduti a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire. È che con la radio non si smette di pensare. A
che arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla.